Los departamentos, el sistema de salud paceño no está preparado para abordar una situación de crecimiento exponencial, por ejemplo, si la hubiera, y viste que como viene reaccionando esta nueva ola, no se sabe en qué momento se te dispara.
Tal cual,
se te dispara.
Seguimos escuchando Aire Nacional por Nacional Mendoza.
Otro de los temas importantes de la jornada del día de hoy es la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, más conocido como el Consejo del Salario. Hay reunión este martes, el día de hoy, convocada por el Ministerio de Trabajo. Va a constituir una sesión plenaria. En este consejo que vamos a contarte, es un órgano tripartito, ¿no? Se discuten los incrementos del salario mínimo vital y móvil, entre otras cuestiones del ámbito laboral en la República Argentina. Está conformado por empresarios, sindicatos y el Ministerio de Trabajo en representación del Estado. El último encuentro del Consejo del Salario se realizó el 14 de octubre del 2020. Allí se estableció un salario mínimo de 21.600 pesos. Y por la situación de la pandemia, la plenaria ordinaria de este consejo se realiza hoy, martes 27 de abril. No se espera hasta octubre para cumplir un año, justamente entendiendo que requiere una actualización. Así que el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, ha convocado a este consejo. Arranca a las 15 horas de forma virtual y a las 16:30 se inicia la segunda reunión, en la que ahí procura llegar a un consenso sobre este nuevo salario que regirá el salario de todos los argentinos y argentinas a partir del día de hoy. Para hablar sobre este tema, estamos en contacto con Claudia Baigorria. Ella es secretaria adjunta de la CONADU histórica y también secretaria adjunta de la CTA autónoma, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional. Claudia, muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por este contacto y queremos saber cuál es el planteo y la lectura que está haciendo la CTA autónoma para llevar hoy al Consejo del Salario.
Bueno, en primer lugar, como docente universitaria también te digo, parece que hoy es el día, hoy tenemos doblete, sí, porque hoy tenemos paritaria salarial de la docencia de las universidades nacionales a la misma hora que está convocada la plenaria del Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Así que pareciera ser que hoy es el día y ojalá sea para mejor para toda la clase trabajadora y para nuestro sector también. Nosotros hemos venido discutiendo en la CTA Nacional sobre, en primer lugar, sobre la forma en la cual el gobierno ha convocado. Más allá del fondo, que ahora voy a la cuestión en sí del salario y nuestra demanda. Pero estamos nuevamente frente a una discriminación por parte del gobierno, que es quien convoca a este consejo, ¿no? Más allá del tripartismo, quien convoca siempre es el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo, tanto el año pasado como este año, ha convocado a las reuniones a la reunión de comisión del salario, que funciona previo, y allí es donde se realiza el debate a fondo. Es una comisión más chica, donde se realiza el intercambio y las cuestiones técnicas se ponen sobre la mesa para la elaboración y conformación del nuevo salario mínimo, que luego es lo que se lleva a la plenaria y se propone al resto de las partes, que son muchísimas, ¿no? Son más de 30 o 40 personas. Entonces, en esta comisión más chica, el gobierno arbitrariamente ha decidido que participa la UIA, participa el Ministerio de Trabajo y participan las centrales sindicales CGT y CTA de los trabajadores. Quiero decir que en el Consejo del Salario, en la plenaria, la CGT tiene 13 integrantes, 16 integrantes, en tanto que la CTA de los trabajadores y nosotros tenemos un representante. Cuestión que también es una desproporción, solamente se podría justificar atendiendo a que la CGT, por esto de la ley 23.551 y del unicato de la personería en la central más representativa, dice el gobierno, pero habría que ver un cotejo, la personería la tiene solamente la CGT. nuestra CTA autónoma y la CTA de los trabajadores tenemos simple inscripción gremial. Es decir, tenemos personería jurídica, pero no personería gremial. Igualmente, al menos nuestra central, es una central que ya está cercana a los 2 millones de afiliados. La CGT no tiene 3 millones. O sea que, te estoy hablando, 3 millones en los tiempos en que se podía cotejar padrones y que no hubo la ola de despidos que hubo después durante el gobierno de Macri. O sea que estamos en situación de, no te digo paridad, sí de una diferencia de afiliación que no es abismal. O sea que lo que aquí está en desventaja, digamos, para el resto de las representaciones es la ley que ha desoído todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que en sendas ocasiones se ha pronunciado en favor de la libertad y la democracia sindical, cuestión que en este país hace mucho tiempo que no se respeta. Dicho esto, digo, nosotros vamos a ir al plenario, allí va a ser simplemente un acto, porque la mayor definición se da en esta comisión, donde nosotros no fuimos invitados, y vamos a ir con nuestra postura de lo que consideramos debería ser un ingreso para una familia tipo. Cuando se habla de, el salario que actualmente está en 21.600 pesos, y tal como se discutió el año pasado, se discutió sobre la base de una canasta, que es la canasta básica total. Estamos hablando de canasta de pobreza, no estamos hablando de canasta familiar. Sabemos que de acuerdo a la Constitución Nacional, artículo 14 bis, el salario mínimo vital y móvil se define como el ingreso de bolsillo menor que debe percibir un trabajador sin carga de familia para solventar todo lo que sea alimentación, salud, educación, vivienda. O sea, estamos hablando de una canasta familiar, la relación con respecto a la canasta familiar, no a la canasta de pobreza. La canasta de pobreza solamente contempla determinados ítems para que una familia pueda comer y tener las mínimas prerrogativas, las mínimas perspectivas de una sobrevivencia, pero no contempla, por ejemplo, alquiler, que hoy por hoy es un ítem que es caro para cualquier familia y para cualquier trabajador o trabajadora que recién se inicia. Estamos hablando de cuánto debería ganar un trabajador, entonces se está hablando de sumas que podría rondar, podría ser en cuotas para llegar a 30.000 o 34.000 pesos, que alguien me diga qué trabajador, qué trabajadora puede cubrir necesidades pagando un alquiler con ese dinero, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, si el propio INDEC establece que 60.800 pesos es el mínimo que debe ganar una familia tipo, que es matrimonio con dos hijos, se supone que hay cargas de familia allí, que son alrededor de 6.000, 10.000 pesos por cada hijo, ¿cuánto debería ser ese salario mínimo para no caer en la pobreza? Nosotros establecimos que el salario, de acuerdo a la estimación de la canasta, de una canasta que no llega a ser la canasta familiar, que esa hoy está por los 140.000 pesos, o los 160.000 pesos, perdón, pero una canasta que sea el producto de un ejercicio que realizan los compañeros y compañeras de la Junta de ATINDEC sobre la base de la encuesta permanente de hogares, arroja que una familia hoy debe, que un salario mínimo hoy debería estar en una canasta debería estar en alrededor de 94.600 pesos. Esto es lo que nosotros podríamos considerar que no es una canasta de pobreza, porque nosotros no podemos pedir salarios de pobreza, y el salario mínimo se asocia a la canasta familiar, no a la canasta de pobreza.
Claudia,
así que en función de esto nosotros decimos, no es el número lo que importa, sino cómo se conforma esa canasta.
Bien.
Ese trabajo debería hacerlo técnicamente el Consejo del Salario. Es responsabilidad y es misión del Consejo del Salario, y desde la creación nunca se ha hecho.
Claudia, ¿cómo impacta la fijación de un nuevo mínimo salario mínimo vital y móvil en los convenios colectivos? Porque hay que tener en cuenta que este parámetro después va a repercutir en un montón de sectores que lo toman justamente como referencia. Esto es así, ¿verdad? Por eso
la
importancia
totalmente. Nuestro sector es uno de ellos. Por eso nosotros decimos el salario, este Consejo del Salario no debería reunirse en octubre. debería reunirse en el mes de febrero, porque es una paritaria ceñida para el resto de las paritarias que después se desarrollan. Ahora las paritarias más importantes del sector privado, al menos, ya se han desarrollado y se han llegado a acuerdos determinados. Luego, la paritaria nacional docente, que es también la que está a través de la garantía salarial directamente ligada al salario mínimo vital y móvil, ya que también por definición de la garantía salarial es un 20% por encima del salario mínimo vital y móvil, y sin embargo se definió el incremento para los docentes en la paritaria nacional docente sin haberse definido la nueva garantía salarial. O sea que luego hay que volver a reunir las paritarias docentes en función de lo que se haya definido como meta para el salario mínimo vital y móvil. Entonces, bueno, es todo una desvirtuación de la fijación de las condiciones salariales de las y los trabajadores. Además, en un mercado laboral, hay que decirlo obviamente, sumamente precarizado, sumamente deteriorado, con, digamos, atajándolo los despidos, que es lo que estamos haciendo todos y todas, y el gobierno en esto acompañado muchísimo, por supuesto, manteniendo por lo menos la prórroga hasta el 31 de mayo del decreto que prohíbe las suspensiones y los despidos, y esto ha sido de gran ayuda para los litigios que ha habido por algún tipo de despido sin causa, tanto en el sector privado como en el sector en algunas dependencias del sector público. Así que bueno, también creemos que hay sectores que al no ser alcanzados por este salario mínimo, me refiero por ejemplo a sectores del trabajo como las trabajadoras de casas particulares, todo lo que son trabajadores y trabajadoras del cuidado, tampoco los monotributistas y sectores más precarizados son alcanzados por este consejo del salario, y sí se establece que en todo caso esto puede impactar luego en las nuevas asignaciones para quienes reciben los beneficios sociales del Estado, ¿no? Así que, bueno, hay muchos sectores que quedan excluidos todavía de esta paritaria tan importante, tan señera para el conjunto de la clase trabajadora, y que entendemos hoy, como te decía, tan cambiado que está el mercado del trabajo por la pandemia, por el tema de la pérdida de puestos de trabajo y por el crecimiento enorme de la economía informal, la economía popular también, creemos que debe haber un rediseño de los mecanismos para arribar a este Consejo del Salario y, como te decía, establecer con claridad de qué canasta estamos hablando cuando hablamos de que este salario mínimo va a ir atado a esta canasta, como lo dice la Constitución, ¿no? Porque seguir discutiendo salarios de pobreza es después, aparece las claras, porque la mayor parte del mercado laboral de las y los trabajadores están con salarios que no alcanzan ni siquiera esta canasta de pobreza. Y bueno, después también está la cuestión de que el Estado tiene que hacer tiene que encargarse de este rol de policía, si se quiere, de cumplir, que se cumpla con este salario mínimo, porque así todo, con la suma tan baja hay municipios y comunas donde no se llega a cubrir ni siquiera este salario mínimo. Así que si es el propio Estado, en este caso estados municipales o estados comunales, quienes incumplen con el Consejo del Salario, debería haber una fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo para que cualquier trabajador o trabajadora, en relación de dependencia o no, tenga la posibilidad de tener este ingreso como contraparte a su fuerza laboral.
Claudia, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir atentos, atentas desde aquí, cómo sigue esta reunión el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta
luego. Igualmente. Claudia Baigorria es docente universitaria y secretaria adjunta de la CTA Autónoma, contándonos desde Buenos Aires cuál es la posición de esta central respecto a la reunión convocada hoy por el Ministerio de Trabajo. Recordemos que los voceros de la CGT, que son Héctor Daer y Carlos Acuña, han advertido que hay un proceso inflacionario que ha debilitado muchísimo el ingreso mínimo, por lo que están pidiendo una actualización en no menos de un 35-40% y en no más de dos tramos. Así que, bueno, Cristian, vamos a ver cómo salen las cosas esta tarde y mañana, por supuesto, vamos a actualizarles toda la información. Son las 9:59.